Llegó el día, el momento de bajar la nueva app y entrar a la nueva web del Nuevo Día y alimentar tu opinión de la forma más fácil, con más contenido audiovisual y el mejor equipo editorial. Porque una opinión alimentada de la mejor información se transforma en buenas ideas, buenas decisiones o en algo más importante. Un paso adelante. No te vayas a dormir sin conocer la nueva app y la nueva web del Nuevo Día y alimenta tu opinión.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, cuesta arriba el recogido de endosos para algunos candidatos a puestos políticos. Además, el Departamento de Agricultura importa vagones de toros a las fincas de Puerto Rico. Y El Nuevo Día estrena nueva edición de Las Caras del Crimen. Hoy es lunes 22 de enero y así comenzamos la semana. A menos de 10 días para la fecha límite, muy pocos de los candidatos independientes han adelantado el proceso para conseguir los endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones. Hasta ahora, solo el ex candidato a la gobernación en las pasadas elecciones del 2020, Eliezer Molina, y el actual senador independiente José Vargas Vidot han entregado todos los endosos que se les piden. Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a esta noticia y nos ofrece los detalles. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿por qué la Comisión Estatal de Elecciones requiere estos endosos?
Lo requiere el Código Electoral que todo aspirante a un puesto electivo presente endosos que certifiquen que de alguna manera cuenta con un mínimo de apoyo de los electores. ¿Por qué se hace esto? Porque hay fondos públicos envueltos de por medio. Recordemos que en todo ese proceso electoral se invierte dinero y en este caso comenzaría con la impresión de una papeleta. Es decir, no se pondría el nombre de una persona a menos que se logre certificar de alguna forma, en este caso mediante los endosos, que cuenta con algún tipo de aval del electorado. Un detalle adicional que quiero mencionarles es que la cantidad de endosos que se requiere por candidato varía de acuerdo a la posición en la que se aspira. Por ejemplo, para candidato a gobernador o comisionado residente se requieren 8,000 endosos. Recordemos que la cantidad de endosos que se requiere se pide por etapas. Desde el 1 de diciembre, cuando se abre el periodo de erradicación de candidaturas y la persona oficializa su aspiración, puede comenzar a solicitar endosos. Tiene hasta el 31 de enero para entregar a la comisión el 50% de los endosos y el 50% restante debe entregarlo el 15 de febrero. Más importante aún es que si no se cumple con una de esas fechas, entiéndase el 50%, la persona queda descalificada, no puede entonces seguir con el proceso. Tiene que cumplir con esas cantidades y con esas fechas importantísimas. Para senador por acumulación se requieren 1,491 endosos y nuevamente se dividen en dos etapas hasta el 31 de enero y hasta el 15 de febrero.
¿Y quiénes son los candidatos que a estas alturas no han culminado con ese proceso, ¿no?, de conseguir los endosos?
A poco menos de una semana y media de que se cumple ese periodo fatal del 31 de enero, tenemos que básicamente a Nora Enrique, quien fuera candidata a la gobernación de Proyecto Dignidad o aspirante y decidió desafiliarse para correr de manera independiente. Todavía le faltan endosos también a Víctor Luis Medina, Carlos Cintrón Rivera. Estos también aspiran a ser candidatos a la gobernación de manera independiente. Como dije anteriormente, se necesitan 8,000 endosos y hasta el momento Medina ha entregado 6 endosos. Cintrón Rivera no ha proporcionado ningún endoso a la Comisión Estatal de Elecciones y Enríquez prácticamente ha recogido un 14% de los 8,000 endosos que se les requieren. También Melín Sotoriu Dros cuenta con solo 6% de los endosos. Esta persona aspira a ser comisionada residente en Washington. Se le vio en las fiestas de la calle San Sebastián recogiendo endosos. Habrá que ver cuánto aumenta esta cantidad. Estas cifras que tengo es hasta el 21 de febrero, de acuerdo con un listado oficial sometido por la Comisión Estatal de Elecciones. José Vargas Vidot, quien hizo historia en Puerto Rico al convertirse en senador independiente y aspira a revalidar en el cargo, Tiene al momento 104% de endosos recogidos. Resta que la comisión le valide esos endosos. Si es así, cumplió con la totalidad. Elizabeth Torres Rodríguez, quien fuera delegada congresional por la estadidad y aspira también a ser senadora por acumulación, solo ha entregado 675 endosos a la comisión de 1,491. El líder comunitario Jorge Luis Oyola Torres también quiere ser senador por acumulación de forma independiente y solo ha entregado 47 endosos. Le restan por entregar 1,434. Eliezer Molina, quien fue candidato a la gobernación en las pasadas elecciones, también quiere ser senador por acumulación de cara al 2024, al 5 de noviembre, y ya cumplió con la entrega y validación de 1,491 que le exige la ley. En específico, se le validaron un 112% de los requeridos, es decir, 1,680 endosos. Muy cercano a él, de entre los aspirantes a senador por acumulación, se encuentra Nelson Raúl Albino Ruiz, que ya entregó 70% de los endosos. Luis Raúl Torres, representante por acumulación independiente, espera revalidar en esa posición y ha entregado un 73% de los endosos. Yesenia Isis Rosario y Ángel Rafael Pérez, quienes también aspiran a la misma posición, no alcanzan ni un 30% de los endosos que requiere la ley hasta el momento. Ahí tienen un panorama a grandes rasgos de cómo va el recogido de endosos entre aspirantes independientes. Recordemos que son 49 personas las que decidieron lanzarse por su cuenta para acceder a un puesto electivo. En el caso del Partido Nuevo Progresista, hasta el 21 de enero les restaban por presentar 310.627 endosos entre todos sus aspirantes. Y en el caso del PPD está un poco más rezagado. Hasta la misma fecha había la Comisión Estatal de Elecciones le había validado un 8% de los endosos presentados. Le resta por entregar entre todos sus aspirantes 279.497 endosos. Recordemos que los endosos se les requieren a personas que aspiren a un puesto electivo, ya sea de manera independiente o cobijados por algún partido, pero en este caso que tendrían primarias.
Bueno, Gloria, son muchos los endosos que faltan y sabemos que vas a estar muy atenta a esas actualizaciones y nosotros también. Gracias por los detalles.
Siempre a la orden.
A continuación, el Departamento de Agricultura importa vagones de toros hacia Puerto Rico, pero ¿con qué propósito? Esto viene después de una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
El pasado viernes llegaron 8 vagones de toros a las fincas de Puerto Rico, según el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró. Según el funcionario, esta importación se obtuvo con una inversión de gasto público de alrededor de $750,000. Efraín Montalbán Ríos reportó esta información y nos explica con qué propósito se hace. Efraín, bienvenido.
Saludos, David, y saludos a todos los que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿por qué Agricultura realizó esta importación de toros a Puerto Rico?
Pues básicamente el objetivo principal es aumentar la disponibilidad de ganado que se utiliza para la producción de carne, además de mejorar la genética. Esa fue la cita textual, ¿no?, que él utilizó con el fin de que esta nueva raza que traen, que es la bovina Abraham y Angus, pues fortalezca lo que es la cepa de toros que hay en la isla actualmente. Se trata de unos 150 toros que llegaron a la isla la pasada semana. Directamente llegaron a Aguadilla, impactando a unos 10 ganaderos. Se espera ya en los próximos meses comenzar a saber, ¿no?, de algunas vacas que estén ya engendradas con esta nueva raza de toros que llega a Puerto Rico. Para que tengan una idea, estos nuevos toros costaron alrededor de $10,000 y $15,000 cada uno. Si bien, como mencionaste, la inversión pública se estima que fue entre unos $750,000, en total fue 1.5 millones, pero esta fue la primera subvención que hace el Departamento de Agricultura, debo decir, para la compra de ganado en Puerto Rico, no sé si hace 20 años. Antes de pasar, ¿verdad? Antes de que me preguntes lo próximo, es importante señalar que actualmente en Puerto Rico se produce el 10% de la carne de res que se consume. De hecho, estadísticas disponibles dicen que desde 1991 hasta el 2020, la producción de carne de res ha disminuido en más de un 60%. Así que, pues, esto significa un paso en pos de recuperar el sector de la ganadería en Puerto Rico.
¿Y esta inversión solo se hará una vez o se contempla continuar con más importaciones?
De acuerdo con lo que me dijo el secretario de Agricultura, esperan hacer más importaciones de ganado. Ya será para el próximo año fiscal, que comenzará en julio. Además de eso, ellos esperan comenzar a hacer cruces genéticos a través de la creación de embriones y la fertilización in vitro del ganado. Ya esto se hace en lo que es el ganado destinado a la producción de leche, pero lo estarían replicando para la producción de carne. Además de eso, pues el Departamento de Agricultura va a continuar subvencionando la siembra de semillas de una hierba específica que permitiría a los ganaderos tener más ganado en el mismo espacio. Actualmente la hierba que se está utilizando destina 5 cuerdas por cabeza de ganado, y con la nueva siembra pues se destinaría 1 cuerda por cabeza de ganado. Así que esas son básicamente las próximas inversiones que estaría haciendo el Departamento de Agricultura en pos de recuperar el sector de la ganadería.
Efraín, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por tenerme.
Las Caras del Crimen regresa hoy con una nueva serie de historias acerca del mundo criminal de las gangas en Puerto Rico. En la edición de hoy, El Nuevo Día explora a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, también conocida como las FARC. Yaritza Rivera Clemente trabajó este reportaje especial y nos cuenta más. Yaritza, saludos.
Saludos.
Antes de hablar sobre la historia, ¿qué son las Caras del Crimen y cómo fue para ti, ¿no?, el proceso de reportar esta información?
Pues Las Caras del Crimen es una serie especial del periódico El Nuevo Día donde se incluyen reportajes especiales sobre crímenes sin resolver, figuras claves en el mundo del narcotráfico, y en esta tercera temporada pues la enfocamos en las organizaciones criminales. En términos de la elaboración del reportaje, pues se inició a mediados de octubre del año pasado con entrevistas informales, teniendo como base la acusación federal que se emite en el 2019 contra 75 presuntos miembros de la organización. Y eso es el pie forzado para indagar si a 5 años de esta acusación federal la organización fue desarticulada o si todavía pues sigue operando en el área de San Juan, en este caso Santurce.
Tu historia se enfoca en las FARC. Háblanos sobre la génesis de esta ganga y a qué se dedica hoy día.
Pues la organización nace en el 2006 o alrededor de esta fecha. Es la fecha más reciente que contabiliza tanto la uniformada, entiéndase la policía, como las autoridades federales, FBI y Fiscalía, sobre la organización. Y es originaria del área de Santurce. En el 2019, cuando se da a conocer la acusación contra 75 presuntos miembros por distribución a gran escala de sustancias controladas, se menciona la particularidad de que utilizaban caimanes para desaparecer los cuerpos de sus víctimas.
Y a todas las personas que nos escuchan, pueden encontrar la nueva edición de Las Caras del Crimen a través de elnuevodía.com o en la descripción de este episodio. Yaritza, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y a la subeditora de negocios, Ana Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.